Vamos a hablar de un libro chino, se llama San Hai Chin, o algo así. Vaya a saber, yo siempre cotejo estos nombres chinos con el dueño del supermercado de al lado de mi casa, y le pregunto, ¿hay un libro llamado San Hai Chin? Y el hombre me mira con profundo odio y enorme reserva.
Y le da caramelo.
No me contesté absolutamente nada.
Claro. Sí, me le da caramelo en cambio de moneda.
Bueno, entonces, este San Hai Chin es un escrito que contiene descripciones de algunos seres curiosos que habitaban en tiempos de la dinastía Xia, que era, me parece, la primera, la dinastía conjetural, la dinastía un poco legendaria de los chinos. Pero bueno, vamos a ver qué decía ese libro. Un pueblo curioso es el pueblo de los cuerpos perforados. Parece que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Cada uno tenía un gran agujero en el pecho. Literalmente podía verse a través de las personas. No es una metáfora. Uh-huh. Puedo ver a través de ti.
Sí,
oh, joven.
Es tan transparente.
Claro. No, estos
un buraco
permitían a uno ver a través de ellos porque tenían un bruto agujero en el pecho. Bien, estas personas utilizaban como medio de transporte un palo, ya que los ensartaban a todos por el agujero del pecho y después dos personas tomaban los extremos del palo y los llevaban colgando. Cataplín, cataplín, cataplín. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de esos orificios, como collares, para salir a dar paseos y no perderse.
Claro.
Dice el San Hai Chin lo siguiente acerca de estas poblaciones extrañas. Cierta vez que un viajero cronista pasaba por el sudeste chino, frente al mar del sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente escuchó que alguien hablaba desde las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaban conversando con mucho ingenio en el árbol. Temiendo preguntarles por el camino, por el camino que conducía a su destino, el viajero cronista les hizo señas. Los jóvenes no descendieron caminando del árbol o colgándose, sino que se lanzaron hacia adelante y volando en redondo tocaron tierra suavemente. Recién en ese momento el cronista descubrió que ambos jóvenes tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. La gente de este país era muy alta y estaba cubierta de plumas. Eran una especie de plumeros humanos. Debido a su altura y a esta circunstancia, a saber, estar cubiertos de plumas, la limpieza de los techos y ángulos oscuros de los salones se realizaba sin plumero, simplemente un tío pasaba sus plumas o su cabeza por el rincón y adiós telarañas. La gente de este país tenía en realidad más que plumas un plumón suave, como los patitos. ¡Qué grato! Tenían alas en lugar de brazos y podían volar, eso sí, distancias muy cortas, cuasi gallináceas. Alcanzaban alturas pobres, por ejemplo, de la planta inferior de una casa hasta la superior, o hasta la copa de un árbol pequeño. Pero no está tan mal eso.
No, no está mal.
No está mal. Para el uso cotidiano, fantástico. Amables y tímidos, estos hombres emplumados, no abandonaban nunca su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien y también bailaban. Cada vez que se acercaba la primavera, el pueblo emplumado se reunía para un bailongo. Siempre contaban en aquella rueda con la visita del ave fénix, que pasaba, eso sí, solo un rato. Curioso que viniera cada año el ave fénix, siendo que acostumbra a pasar solo cada 5.176. Vecinos al pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. No hacían nada especial, solo eso, tenían 6 dedos gordos en cada pie. En cambio, eran bastante notables los habitantes del país de las llamas, que eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas, en realidad, era un país que se iba trasladando, un país semoviente. Era un pueblo nómada justamente por una razón. Estos hombres peludos podían lanzar llamas por la boca. A veces se enojaban sin motivo y comenzaban a lanzar fuego a través de sus fauces. Desde luego provocaban incendios, incendios que eran perniciosos para ellos mismos. A veces, de puro enojadizos, quemaban bosques, llanuras y sabanas, e incluso sábanas.
Cuando se enojaban durmiendo.
Y cuando todo estaba reducido a cenizas, tenían que emigrar y marcharse a otro lugar. Se iba de región en región, quemándolo todo. Estos hombres, lamento decirlo, fueron exterminados por las tropas de un príncipe que no quiero nombrar, pues fueron considerados peligrosos para el imperio. También en China, mucho tiempo más tarde, ya en históricos tiempos de Confucio, existió un pájaro maravilloso. Se llamaba Chang Yang, y era un pájaro que se utilizaba para obtener la lluvia. Tenía una sola pata, bebía de los ríos, pero bebía muchísima agua. Entonces levantaba vuelo y dejaba caer el agua bebida sobre la tierra, formando de este modo las lluvias. Todo lo que nos han dicho en el colegio primario y secundario, y aún en la universidad, acerca de la lluvia, la evaporación del agua, las nubes, etcétera, son mentiras. Dicen que un mago llamado Feng Lian domesticó al ave mágica y la llevó en su manga para producir lluvias allí donde le diera la gana. Más allá de este mago, los cronistas dicen que el Chang Yang, así se llama, se paseó una vez frente al trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe alarmado envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio acerca del significado de la aparición de este pájaro. La respuesta de Confucio fue que el pájaro era señal de lluvia. Se conjeturó que si el pájaro se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía de ser fuerte. Entonces se advirtió al pueblo para que cavara canales y reparara diques, etcétera, pues toda la región se inundaría. El príncipe acató las órdenes del maestro y evitó así desastre, puesto que tras la aparición del Chang Yang llovió abundantemente. Último seis. El Xing Tian es un ser sin cabeza que, tras haberse batido contra los dioses, fue decapitado como castigo y quedó para siempre así, acéfalo. Pero consiguió ojos en el pecho y su ombligo en su boca. Ya va. Anda saltando por los descampados, blandiendo un escudo y un hacha. Había también en la China una mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos de esta mosca eran exactamente los de una mosca pequeña. Los pobladores de la aldea por donde habitaba la mosca se valían del zumbido, que podían oír a varios kilómetros de distancia, y se escondían, porque cuando una de estas moscas decidía posarse en una cabeza, le daba un golpe tan violento a la persona que a veces la mataba. En la actualidad casi no quedan moscas del tamaño de jarras grandes. Este es el pequeño zoológico de fantasía que hemos traído para exhibir esta noche y que figura en el libro que se llama Zhang Hai Qing o algo así. A mí me gustaron los tipos esos de los cuerpos perforados con el agujero. El medio de transporte, el palo también.
Sí. Sí.
Se podía incluso jugar al metegol con seres humanos. Los ponían los tipos con un palo a través del agujero. Sí. Y
Morinés se facilita también el transporte público, ¿no? La gente, claro, puede colgar en el colectivo de una manera más eficaz.
Es muy chino eso. Los chinos tenían unas monedas que tenían un agujero en el medio. ¿Para qué tenían el agujero? Para ensartarla.
Claro.
Y la llevaban colgando, claro, de un piolín, la ensartaba. Mucho
mejor.
Claro.
Es
mucho mejor. La mosca también me gustó, ¿no?
La mosca me gustó como mascota, ¿eh?
Sí, ahora, ¿qué tamaño tiene una jarra grande? Dicen, del tamaño de una jarra grande.
Una jarra que
cae... litro, litro y medio.
Litro y medio, litro y medio.
¿Sí?
Sí.
Poco más que un pingüino.
Es una mosca.
Sí, es una mosca.
Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos contado todas estas historias, y me digo, mire, para cazar a todos estos animales, incluso a todas estas personas, es necesaria una trampera.
Es verdad.
De manera que le voy a dar este disco, es una milonga, que vamos a oír en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela, y la milonga se llama La Trampera. La trampera que sirve acaso, por ejemplo, para cazar esos hombres emplumados, claro, que llegado al caso podía servir como plumeros. La Trampera, Troilo Grela, en este mismo acto. Adelante.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, La Trampera.